Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Informado.
Arranca el pleno del Senado en el que el Partido Popular hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para dilatar la aplicación de la ley de amnistía ya registrada en el Congreso. Entre tanto, en el Supremo, Vox registra a esta hora una querella contra Pedro Sánchez, además de pedir la suspensión cautelar del debate de investidura. Maribel Sánchez.
Una suspensión, nos dicen los de Abascal, que quieren que dure lo que tarde el Supremo en analizar la querella de Vox contra Sánchez por tres delitos en relación con la ley de amnistía. A la espera de ver las posibilidades que tiene de prosperar esta querella, en el Partido Popular echan toda la carne en el asador del Senado porque hoy se aprueba una reforma que permite anular el procedimiento de urgencia de esta proposición de ley. Eso significa que pueden estar hasta dos meses introduciendo enmiendas y ampliando plazos que evitarían que la amnistía vea la luz en 2023. Además, enero es un mes inhábil en el Parlamento y eso podría alargar la tramitación hasta el mes de marzo. Pero los de Feijóo también han recurrido al Parlamento Europeo para que la próxima semana debata sobre la amnistía y calcule los efectos negativos que tiene en el Estado de Derecho en España.
Unos 80 españoles esperan salir este martes de la Franja de Gaza. Se unirían a los 40 ya evacuados el lunes. Entre tanto, Naciones Unidas alerta de que todos los hospitales del norte de la Franja, salvo uno, han quedado fuera de servicio. Mientras crecen los llamamientos internacionales a Israel para una pausa humanitaria, un exmilitar israelí asegura a COPE que Netanyahu no va a solucionar nada con la muerte de miles de civiles palestinos. Ya superan los 11.000, Manuel Ángel Gómez.
La guerra contra Hamás, tal como la ha planteado el gobierno de Israel, no va a conseguir que los israelíes vivan más seguros. Con este derramamiento de sangre, con la muerte de miles de palestinos inocentes, no se está avanzando hacia un futuro mejor, asegura Ori Givati, exmilitar israelí de la ONG judía Breaking the Silence. Cree que la venganza está alimentando lo que Israel está haciendo en Gaza y que es necesario crear esperanza y no causar más muertos y más violencia. Estos exmilitares israelíes piden que la prioridad sea lograr la liberación de los rehenes que están en poder de Hamás.
La justicia de Estados Unidos trabaja para probar que aplicaciones como Instagram o TikTok dañan la salud mental de nuestros hijos. Expertos consultados por COPE consideran que ganar este proceso puede suponer un antes y un después para las tecnológicas también en Europa y, por lo tanto, para España. Carmen Lavallen.
Es una batalla jurídica sin precedentes y de ella depende un aluvión de posibles demandas en todo el mundo y también en España. Se trata de probar que el algoritmo con el que está diseñado Instagram, además de generar adicción, daña la salud mental de los menores, como han alegado más de 40 estados o entidades en Estados Unidos. Una demanda colectiva que, según explica en COPE el experto en Derecho de Riesgos, Íñigo Navarro, tiene visos de prosperar.
Le queda tiempo, porque habrá que hacer una prueba muy perfecta y eso va a ser el campo de batalla. Es donde se juega el pleito, digamos, en la relación de causalidad.
Una causalidad que establecen estudios psicológicos como el que acaban de publicar la Universidad del País Vasco y la Universidad Internacional de La Rioja y que apunta a que el 16% de los menores hacen un uso problemático de redes sociales como Instagram o TikTok.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española, última detalles antes de poner rumbo a Chipre, Bruno Casar.
Sí, hasta ahora estaba previsto el último entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas de los de Luis de la Fuente, que esta tarde viajan a Chipre, donde el jueves tienen el primer compromiso de los dos, con los que se van a cerrar esta fase de clasificación para la Eurocopa, para la que ya están clasificadas, aunque eso sí, con el liderato en juego ante Escocia y ser cabeza de serie. Precisamente la federación este mediodía va a haber una reunión entre el colectivo arbitral y numerosos entrenadores de primera y segunda división, donde se va a tratar de rebajar todo el clima de crispación que está rodeando a la Liga con el arbitraje en las últimas jornadas. En el Villarreal se preparan también para dar la bienvenida oficial a Marcelino como nuevo entrenador del submarino amarillo tras haber firmado hasta el año 2026. A esta hora dirige ya su primera sesión de entrenamiento. Y esta noche a las 8 resolvemos la primera ronda de la Copa del Rey con el partido aplazado entre la Cheneta y el Zaragoza. A las 9 de la noche, debut del Barça femenino en esta edición de la Liga de Campeones ante el Benfica.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera. Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 14 de noviembre, al igual que los abuelos, será una especie en extinción por la bajada alarmante de la natalidad y sobre todo la tendencia a tener hijos cada vez más tarde. La emancipación pasará a mejor vida entre los jóvenes, porque cuando se vayan de casa ya no serán jóvenes. Cada vez se van más tarde. En Canarias solamente el 15,8% puede abandonar el hogar familiar antes de cumplir los 30 años. Es un porcentaje muy por debajo de la media europea, que según Eurostat se sitúa en 26 años. También hay que decirlo que ha aumentado respecto a años anteriores. Hombre, eres joven a los 26 años, pero no tanto, ¿no? Lo cierto es que detrás de la caída preocupante de la natalidad hay problemas que se han convertido en estructural. Se han convertido en estructural por la falta de capacidad o quizás de voluntad política, ¿no? Una de ellas es la dificultad del acceso al mercado laboral. Cada vez es más tardío. Se genera competencia entre los aspirantes y, por lo tanto, te exige una mayor formación. Formación que hay que pagar. Se quedan atrás, por tanto, los que menos tienen. La falta de vivienda en Canarias, muy preocupante. Menos del 1%, no llega al 1%, es vivienda pública. La media española es del 2,5, 2,5. Sigue siendo poco, pero muy superior a la media de Canarias. En Europa es el 10%, que ya no está tan mal. En Canarias se necesitan casi 50.000 viviendas, viviendas públicas. Nuestra comunidad, detrás de Baleares y Cataluña y Madrid, que tienen rentas más altas, es la siguiente comunidad con el precio de la vivienda más cara. Y los alquileres se han incrementado un 50% en el último lustro. Si a esto lo unimos, que el 70% de las familias canarias llegan con mucha dificultad a final de mes, pues de repente se puede explicar por qué en los hogares de Canarias hay más mascotas que hijos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía con José Miguel González. En la realización les habla, encantado de la vida, Javier Benítez. 17 minutos, vamos al tema del día, un temazo. Uno de mis grupos preferidos. Quizás se pueden catalogar como los Banksy de la música. Ahora ya se conoce su identidad, al fin y al cabo pues dan conciertos, ¿no? Irrumpieron con una imagen innovadora. El grupo se formaba de personajes de anime y así se presentaron en sociedad con un videoclip, que supuso el primer tema de la formación. Éxito rotundo en todo el mundo. En la filmación se presentaba el logo del nombre del grupo, Gorillaz, y un mensaje en inglés que decía: todo cuerpo muerto que no es exterminado se levanta y mata. Esto suena un poquito a Terminator, pero realmente se acerca más a The Walking Dead, porque al fin y al cabo el vídeo versa sobre zombies. El título de esta canción es Clint Eastwood e insistimos, todo un temazo. Maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's going on 19 minutos. Vamos al tiempo. Tiempo raro, tiempo extraño, todo hay que decirlo, ¿no? Sigue la calima en altura, es decir, sigue el calor, o incluso más que ayer, sobre todo en medianías, zonas altas orientadas al sur y sureste. Pues esto es lo que hay en pleno noviembre. ¿Qué vamos a hacer? Uno se pregunta, ¿es cosa del cambio climático? Por cierto, el 25% de los canarios niegan el calentamiento global. Los meteorólogos dicen que no tenemos memoria histórica. ¿Recuerdas tú noviembre así? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 grados, podría llegar incluso a los 28. Buscamos el frío, nos vamos hasta Valle Seco. En Madrelagua, 20 grados. En Artenara, el municipio más alto de la isla, 22 grados. En el Pico de las Nieves, Por regla general se da ahí la temperatura mínima en la isla, pues ahora mismo tenemos 20 grados. Es que no hay valor por debajo de los 20. En el sur, en Meloneras, ya 26 grados, podrían superar incluso los 30. En Yaiza, Lanzarote, 28. Y en Múnich, en Alemania, ahora mismo 10 grados y lloviendo. Son las 10 minutos. Enseguida vamos a profundizar en el tiempo con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, ante un poquito de publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
17 de noviembre a las 7 de la tarde. Te esperamos en la Plaza de la Fuente del Centro Comercial Las Arenas. No te pierdas el impresionante espectáculo de luces y las grandes actuaciones musicales de Soraya, Cristina Ramos y Jorge González, presentado por Roberto Herrera. Este año encendemos juntos la Navidad en Las Arenas.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Hoy me apetece.
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? ¿Tapas? ¿Vinito?
¿Carne a la piedra? ¿Ir de compra?
¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo?
¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Cuyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM, en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10-14 minutos, vamos a hablar ahora de inmigración. Precisamente Fernando Clavijo pues realiza hoy un viaje a Bruselas para hablar de dos cosas. Una, la tasa verde, la posibilidad de conseguir una exención a las RUP canarias, entre ellas, por supuesto, a partir del 1 de enero. Y otra también, pues pedir el mismo estatus que tiene la Unión Europea con Lampedusa aquí en Canarias. Lo cierto es que tenemos un gravísimo problema con la inmigración, ya lo saben ustedes, aunque ciertamente parece que durante las últimas semanas no hemos tenido esa avalancha de pateras que vimos hace pues 3 semanillas más o menos, un mes, pero seguimos con un número altísimo de menores inmigrantes no acompañados. Vamos a hablar con Francis Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Francis.
A ver si... ¿Me oye?
Ahora te escuchamos, Francis. ¿Tú a mí me escuchas?
Ah, buenos días.
¿Me escucha
bien? Perfectamente.
¿Cuántos menores no acompañados tenemos ahora mismo, Francis? La última cifra que manejábamos eran 4.800. Yo no sé si ha subido, ha bajado.
Bueno, las últimas cifras están en torno a los 4.500, ¿vale? Es verdad que la medida en que se van haciendo pruebas, las pruebas óseas que se hacen para certificar la edad de los menores, pues hay muchos casos en los que están saliendo como resultado mayorías de edad, con lo cual son personas que pasan inmediatamente a depender de la custodia y del Estado. Y en esa medida pues ha ido bajando un poco, además de lo que tú estabas diciendo, que en las últimas semanas, especialmente la última semana, ha descendido bastante. Ayer, por ejemplo, tuvimos llegada cero en toda Canarias y no llegó ningún cayuco, ninguna patera, ninguna de nuestras costas.
Ningún cayuco, ninguna patera después de, yo no sé si tienes el dato, de meses llegando todos los días, ¿no? Ayer fue un día excepcional.
Bueno, especialmente el mes de octubre fue especialmente importante en cuanto al número de llegadas, ¿no? Uh-huh. De alguna manera yo creo que más incluso de la mitad de los menores que habían llegado y cerca de la mitad del total de personas que habían llegado durante todo el año a las costas, lo hizo exclusivamente en el mes de octubre, que fue un mes, como decimos, especialmente importante en el número de llegadas. Ahora es verdad que cuando vemos las cifras día a día y se nos comunica que han llegado cero embarcaciones, pues bueno, pues es motivo de tranquilidad. Pero bueno, todos sabemos que esto es una cuestión de tiempo, de marea, del estado del mar. Y en la medida en que se va complicando la situación del mar, pues van descendiendo el número de pateras y cayucos que llegan a nuestras costas.
Nos decía, viceconsejero, que ha bajado el número de menores inmigrantes no acompañados de 4.800 a 4.500 porque se han realizado las pruebas. O sea, la última cifra que teníamos eran unos 1.500 inmigrantes a la espera de hacer las pruebas óseas. No sé si ha bajado también ese número. ¿Seguimos con estas cifras?
Hombre, va descendiendo el número porque, como digo, es verdad que ha habido un intento con la incorporación de algún equipo extraordinario por parte de la Guardia Civil a la hora de hacer estas pruebas, que va, digamos, ayudando a que las cifras de personas que esperan por este resultado pues también vaya descendiendo, ¿no? Yo ahora mismo no tengo cuál es la cifra, pero bueno, es verdad que en la última semana probablemente entre 300, 400 personas han pasado por estos dispositivos, lo cual quiere decir que probablemente estemos en torno a las 1.000 personas pendientes todavía de pruebas óseas. Ahora mismo, además, el gobierno de Canarias está haciendo compra de instrumental para los institutos de medicina legal, que nos van a seguir ayudando en el futuro inmediato a poder seguir acortando estas listas, digamos, que tenemos de personas que esperan para hacerse esta prueba ósea.
Francis, la última vez que estuvimos hablando nos decía que era ridículo, ¿no?, el traslado de 350 menores inmigrantes fuera de Canarias. ¿Hay algún dispositivo? ¿Está previsto trasladar, derivar más menores inmigrantes no acompañados, más menas en, no sé, las próximas semanas a otras comunidades? ¿Hay algo de esto?
Por ahora no. Es verdad que se está hablando mucho y con mucha intensidad cada vez más de la posibilidad de que a nivel estatal se hagan modificaciones legales para que estos menores no acompañados que llegan a nuestras costas pues sean distribuidos por el territorio del Estado, ¿no? No de manera solidaria, porque es evidente que esto no es una cuestión solo de solidaridad, sino de corresponsabilidad. Sí. Y es una cuestión en la que se tiene que implicar el Estado y el resto de comunidades autónomas. De estos 350 menores que se habían quedado en la última conferencia sectorial de infancia y familia, que se iban a trasladar por el Estado, todavía no se ha trasladado ninguno, ¿no?
Francis, ¿ustedes han hablado en alguna ocasión, han tenido algún tipo de reunión bilateral? Tú eres el consejero de Bienestar Social, ¿no? Con Ione Belarra, la ministra de Bienestar Social, ministra en funciones, para tocar este tema. ¿En algún momento ella se ha preocupado? Sí. ¿Tú has hablado con ella? ¿Te has sentado?
Sí, sí, han habido reuniones con los responsables de infancia del Estado, hemos participado con la Secretaría de Estado de Inmigración, yo he participado en un consejo territorial con los consejeros de todas las comunidades autónomas y sencillamente en esto lo que hace el Estado es remitirse a las obligaciones legalmente establecidas y es verdad que si atendemos a las obligaciones legalmente establecidas, la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas se tienen que hacer cargo de la tutela de los menores que están desprotegidos y que pasan a partir de ese momento a situación de protección. Pero siempre estamos planteando el tema en cualquier oportunidad, sea con el Ministerio de Inmigración, sea con el Ministerio de Derechos Sociales, sea con el Ministerio de Justicia, en cualquiera de los casos, lo que estamos haciendo permanentemente por parte del Gobierno de Canarias es poner sobre la mesa una situación que es tan extraordinaria como las medidas que debiéramos de adoptar. Es decir, es más que obvio que el sistema de protección que todas las comunidades autónomas, toda la legislación que se preparó para proteger a los menores, digamos, nacionales, no tenían la predicción de las llegadas en número tan importante de menores extranjeros no acompañados. Yo, como ejemplo, no sé si fue la última vez que hablé contigo, te decía que nosotros tenemos alrededor de 1.500 menores nacionales en situación de protección en nuestra comunidad autónoma y estamos hablando de 4.700 menores extranjeros no acompañados. Es decir, triplican el número de tutelas los menores extranjeros frente a los menores estatales. Luego, más que evidente que los sistemas que teníamos en previsión y con los que trabajamos para trabajar con nuestros menores están totalmente tensionados por esta situación.
Francis, una última pregunta, viceconsejero. ¿Está previsto abrir algún tipo de recursos para acoger a los menores no acompañados y que no estén tan colapsados en los que tenemos ahora mismo? Si es así, ¿nos puede decir dónde? Sí. Y también para finalizar, ¿siguen las ONGs con estos gravísimos problemas para dar recursos a estos menores no acompañados, Francis? Dos preguntas.
Bueno, las ONGs siguen haciendo un trabajo que yo, desde luego, no solo debo de agradecer, sino además que creo que está haciendo de verdad un trabajo y un compromiso con esta tierra realmente importante, ¿no? Y lo digo por parte de todas aquellas que gestionan todos los servicios que tenemos desde la comunidad autónoma para atender a estos menores y a los nuestros también, a los menores nacionales. Pero luego, por otro lado, la apertura de recursos se sigue haciendo porque durante este último mes, de manera muy especial, hay muchos recursos que han quedado con un número muy alto de menores y lo que estamos intentando, como siempre hemos dicho, es descender, que se conviertan en centros pequeños, en centros donde los chicos puedan realmente o se pueda trabajar con ellos alguna tarea y algún trabajo de integración y con centros que no resulten en ningún caso problemáticos. Y los lugares, pues, por toda Canarias. Nosotros seguimos trabajando en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, en El Hierro, en La Gomera. Se abría la semana pasada un centro nuevo en San Sebastián. En La Palma se está trabajando para la apertura de algún otro centro en los próximos días. Son aperturas que se van haciendo en muchos casos en diálogos con algunos ayuntamientos y en otros porque las entidades encuentran recursos que tienen condiciones y que nos parecen más que aceptables para atender a estos menores.
Por cierto, recordar que estos menores no acompañados, permítame la expresión, no quiero faltar el respeto a nadie, estos negritos que ven ustedes por ahí son muy tranquilos, para nada son problemáticos, sí. Vienen de Senegal. Y ahora hemos hablado en otras ocasiones, Francis, son gente muy, muy, pero muy apaciguada, muy tranquila.
Muy tranquila, ¿no? Y hoy casualmente en la Casa de África participaba en la apertura de una jornada de trabajo, porque hay un perfil, por ejemplo, que nos está llegando, no quiero decir de manera espectacularmente relevante, pero sí que va adquiriendo cierta importancia, que son niñas pequeñas que llegan solas dentro de los cayucos, que nos ha obligado además a tener que abrir recursos muy especializados y específicos para atender a estas menores, ¿no? Que son, evidentemente, vienen en una situación de mucha vulnerabilidad, llegan totalmente solas. Y el otro día tenía la oportunidad de visitar uno de estos recursos que tenemos en el municipio de Gran Canaria. Y la verdad es que cuando uno ve esas imágenes de niñas tan pequeñas y de niños de 7, 8, 9, 10 años que llegan totalmente solos a esta tierra, pues no podemos más que cogérsele el corazón, ¿no? Y es verdad que esto que dices tú es así de real. O sea, estos subsaharianos suelen ser chicos especialmente tranquilos, muy comprometidos además con todas las estructuras familiares, con la estructura social, que están además especialmente agradecidos de aprovechar la oportunidad que se les da, y no podemos decir que sea gente que esté generando ningún problema. Absoluto.
O sea, es que se me ponen los pelos como escarpia, Francis, escucharte, niñas de 6, 7 años sola en una patera, es que, vamos, se me ponen los pelos, que me estoy emocionando incluso. Francis, un abrazo, gracias por atendernos, seguiremos hablando.
Un abrazo a ti, muchas gracias.
Bueno, 10:26 minutos, saludamos a David Suárez, delegado de la AEMET, y agradecemos el tiempo de espera que ha estado ahí. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ustedes dicen que nosotros no tenemos memoria histórica, pero ¿se recuerda un noviembre de estas características? Con este calor, esta entrada en calimas, lo lógico es tener frío. Sin embargo, David, estamos teniendo calor y mucho.
Sí, estamos ante un episodio de temperaturas inusualmente altas para la época del año, con temperaturas que están alcanzando los 30-32 grados en algunos puntos del archipiélago. Esta situación va a permanecer así prácticamente lo que queda de semana laboral. Sí, es cierto que el jueves hay una jornada marcada por descensos de temperatura y con entrada de calima, pues sobre todo la jornada de hoy, ¿no? De hoy, mañana es cuando se prevé que pueda haber más entrada de polvo en suspensión desde el desierto. Y sí, es cierto, pues que evidentemente tanto octubre como noviembre no son meses tan típicos como para este tipo de entradas de polvo. O sea, este tipo de entradas son más típicas de lo que es a partir de diciembre y por tanto, bueno, una situación algo anómala para la época del año.
¿Dónde se pueden registrar la temperatura más alta? No sé si tienes ese valor, ese dato.
Sí, las temperaturas, pues las más altas se prevén en medianía sur de Gran Canaria, medianía sur de Tenerife y zona interior y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, en torno a los 32, 33 grados. Y como digo, pues esos marcados ascensos para la jornada de hoy, mañana continúa en gran parte del archipiélago y el jueves, pues ya descenso generalizado.
El jueves volveremos a la normalidad. ¿Se ve agua por ahí en los valores, David, o no?
Bueno, en cuanto al de cara al fin de semana, la situación, hay un ligero cambio, el anticiclón se posiciona más en la posición oceánica y eso pues hace que aumente la probabilidad de precipitaciones, pero serían en cualquier caso de carácter débil, ¿no? Prácticamente pues lloviznas y lluvias débiles asociadas a la lluvia, y la probabilidad también pues es baja, ¿no?, de cara al fin de semana.
David Suárez, delegado de la AEMET, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día. 10:28 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos. A ver si podemos hablar después de la carretera de la aldea, que, madre mía, vaya, viacrucis es la carretera de la aldea, porque llevaban esperando que esa primera fase de la segunda fase, es decir, que se salven los túneles de Faneque, esté finalizado a principio de año. Después le dijeron, no, en verano. Después dijeron, no, en otoño. Y ayer hemos conocido que para este año no, quizás para el año que viene. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una ciudad que cuida a su gente. Las Palmas de Gran Canaria, más que bien. Desarrollando un sistema local de bienestar, porque cuando hablamos de bienestar no solamente estamos hablando de quienes tienen las competencias en salud, claro que sí, pero también hablamos cómo las ciudades podemos, desde el punto de vista preventivo, mejorar la ciudad. Y cómo tenemos que desvincular lo que ahora mismo es un círculo vicioso entre pobreza.
Sí, primero vamos con él.
Por ejemplo, ir a un círculo virtuoso, en donde las ciudades sean los espacios para que también la sube la gente pueda mejorar.
¿Y todo esto se puede conseguir en 4 años, alcaldesa?
Lo vamos a conseguir en 4 años. Estoy determinada, estoy ilusionada, estoy comprometida y dispongo de lo mejor, que es el equipo que hay, ideas, proyectos, programas, ilusiones y entusiasmo.
¿Estamos viendo ya los primeros resultados de este objetivo o cuándo empezaremos a verlo?
Yo creo que ya estamos empezando a ver ese atisbo de esa mejor ciudad para vivir, con muchas actuaciones que estamos viniendo y sobre todo con espacios de reflexión como este, ¿no? Que nos invita también a proyectar y a dibujar la ciudad que queremos.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Incecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¿Te interesa la transformación digital? ¿Tienes preocupación por la sostenibilidad del planeta? No puedes perderte la jornada de transformación digital y sostenibilidad de AEDAL, jueves 30 de noviembre, desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Madre mía, la carretera. Estaba pensando yo que llevo 10 años aquí al frente de este programa y llevo 10 años hablando de la carretera de la aldea. Se lo pueden creer, claro. Y los aldeanos dirán, y nosotros esperando más de 20 años. Así es. Solamente vemos retrasos y más retrasos. De hecho, la primera fase se abrió con 4 o 5 años de retraso. Y esta segunda, pues igual. Los túneles de Faneque, es decir, lo que querían los aldeanos, y realmente todos los que visitamos la aldea, es evitar pasar por el macizo de Faneque, que al fin y al cabo, estamos hablando de, no sé si el macizo más alto de Europa o el segundo, pero ahí se generan unos desprendimientos tremendos, tanto es así que incluso tenemos que lamentar la vida de un conductor hace ya algunos años. Ahora llega el mal tiempo, se supone, las lluvias, y pues desde la Consejería de Obras Públicas había prometido que se iba a abrir en otoño. Pues ayer Pablo Rodríguez, el actual consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, informó a los alcaldes de la Mancomunidad del Norte que no, que se retrasa. Sergio Nuez, presidente de la Mancomunidad del Norte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Habrá que seguir esperando por esa obra vital, fundamental y necesaria, ya no solo para los aldeanos, sino para todos los Gran Canarios. Esto es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que era un municipio que estaba aislado, sobre todo cuando hay más tiempo, ya tú decías que cuando, sobre todo cuando llueve y hay más tiempo, vemos lo peligroso que es esa carretera y todo el tiempo que hemos tenido que esperar para, sobre todo para ese fin de Faneque, con un retraso importantísimo de años. Y bueno, se ha comprometido que en el primer trimestre del año 2024 pues se abre el túnel de Faneque. Esperemos que sea una realidad y que poco a poco vaya acercando ya la aldea a Soto Agaete para que esté más dentro del aire, que parece que la aldea teníamos siempre como un municipio aislado, que parecía más que era de Santa Cruz que de Gran Canaria, porque la verdad que era complicado llegar a la aldea y sobre todo cuando y cuando los malos tiempos. Ya no solo para los que vamos de turismo, que parece también es verdad, pero también para los habitantes de la aldea, que estaban un poco aislados de la capital de la isla o de Galdar o de Guía, que si tienen que venir a arreglar un papel, pues se les iba el día en el
camino. No, que a veces tienen que dar toda la vuelta a la isla, porque como se corte ese tramo de carretera, la única opción es dar la vuelta a la isla. Sí, se puede ir por Artenara, pero eso es una locura. Nadie coge esa vía. Tienen que dar la vuelta a la isla cuando a lo mejor son, no sé, 10, 15 kilómetros. O sea, es tremendo. ¿Qué motivo puso encima de la mesa el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para este retraso?
El consejero puso que él acababa de llegar, acababa de aterrizar y que esto se había demorado, que él lo había iniciado, siendo consejero ya hace dos legislaturas, y que todavía seguía parado. Dice que no podía haber hecho más porque acaba de llegar y, bueno, también lo teníamos que entender, que acababa de llegar y, bueno, que se ha puesto con ese túnel y que será una realidad en el primer trimestre del 2024.
Uh-huh. ¿Pero por algún motivo técnico lo puso sobre la mesa, dio algún tipo de explicaciones?
Más bien ha sido por motivos técnicos de la obra.
Uh-huh.
Es verdad que todas las obras se comienzan y nunca se saben cuándo se acaban. Porque es complicado.
Uh-huh. Bueno, y me imagino que todos los alcaldes llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Otra vez, más retraso, ¿no? Imagino que hay que sentir eso.
Sobre todo el alcalde de la aldea, pues estaba cabreado porque, bueno, retraso, y la verdad que ya es complicadísimo, que tanto retraso, al final, una cosa que parecía que se iba a hacer en poco tiempo, pues ha tardado a lo largo de los años para hacer ese túnel de Fanec.
Desde luego que sí, hemos intentado hablar con el alcalde de la aldea, pero hoy ha sido imposible atendernos, por lo tanto hemos charlado con Sergio Nájez, el presidente de la Mancomunidad del Norte, que estuvo también, como no, en esa reunión. Alcalde de Teror, también un abrazo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias y esperemos que a principios del 2024 sea una realidad el túnel de Fanec.
¿Usted se lo cree, alcalde?
Yo lo espero, porque le prometió que en el primer trimestre pues sí va a abrir. Espero que sea una realidad y que no tengamos que seguir hablando del túnel de Faneque.
Ojalá y sea así. Un abrazo, alcalde Sergio Noé.
Un abrazo.
Roberto Rodríguez, miembro del foro Roque Aldeano, ¿te lo crees? ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada voy a saludarte. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Te lo crees?
Buenos días. La verdad es que es difícil creérselo a estas alturas y dada la situación actual. Empecemos. Desde el principio. El inicio de la segunda fase de la carretera se produce en octubre de 2019, es decir, hace 4 años. Inicialmente se nos dijo que los túneles de Faneque estarían operativos en 2 años. O sea, a estas alturas todavía los túneles se está trabajando en ellos, pero no están operativos. Este año nos dijeron que en verano estarían abiertos. Pues en verano nos dijeron que había que retrasarlo a final de año. Y ahora pues nos desayunamos con la noticia de que para el próximo año, pero tampoco sin concretar fechas. Hace 4 meses el foro solicitó una reunión con el nuevo consejero y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. En las últimas fechas se ha denunciado por parte del foro el ocultismo con respecto a la apertura de los túneles de Fanec, porque inicialmente se nos dijo que sería en verano, como decía antes, y ahora, que después a fin de año, y ahora no sabe. El viernes pasado se solicitó una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias ante esta situación. Nuestro representante Rafael Ramos se va a reunir hoy con el alcalde de la aldea con el fin de plantear y llevar a cabo movilizaciones conjuntas. El foro se plantea además realizar concentraciones ante la presidencia del Gobierno. Y posteriormente, seguramente, realizar una movilización de todo el pueblo de la aldea. Hay que tener en cuenta, como decía el alcalde de Teror ahora, esa carretera no es exclusiva de la aldea, sino que, al igual que el anillo de Tenerife, es de indudable utilidad para toda la isla de Gran Canaria. Por lo que también vamos a buscar apoyo para que nuestras reivindicaciones sean de toda la isla. Se nos condena a tener que transitar un invierno más por una carretera a cielo abierto, que esconde, como todo el mundo sabe, enormes peligros por los continuos desprendimientos debido a las lluvias y el viento. Y a todo esto habría que añadir que la carretera tenía un plazo de ejecución de 65 meses y que, por lo tanto, debía estar terminada a principios de 2025. Tal y como están ahora mismo las obras, Y a pesar de lo que diga el consejero, que dijo que en 2 años más sería terminada, nosotros no tememos que esto no será posible. Y ello se fundamenta en los siguientes argumentos. Uno, solo se está trabajando en los túneles de Juanet. El resto, llámese viaducto del Risco de Gaete y el Barranco de la Palma, está totalmente paralizado. Y luego hay que tener en cuenta la complejidad que supone estas dos obras. El viaducto del Risco tiene una longitud de 0.5 kilómetros y 80 metros de altura. Entonces, que nos expliquen cómo se la van a arreglar. A nosotros nos suponemos que esto es una dilación más, sin medida cuenta. A la vista de todo esto, es fácil adivinar que la demora va a ser considerable. No, una vez más, se nos somete a injusticia injustificada. Y el foro va a tomar medidas como las que hemos hecho hasta ahora para la reivindicación de la terminación de una vez de la carretera de la aldea.
¿Cuándo se van ¿Cuándo se van a manifestar? Que yo supongo que con el anuncio ayer de Pablo Rodríguez lo deben tener claro. No sé si con el ayuntamiento también, veremos. Incluso con la mancomunidad, incluso toda la isla, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es de utilidad pública, evidentemente, y nos afecta a todos los ciudadanos. ¿Pero tienen fecha ya para esa manifestación o concentración frente a delegación de, perdón, frente no, al gobierno de Canarias?
No, en principio Rafael Ramos se va a reunir con el alcalde de la aldea para planificar las movilizaciones que conjuntamente con el pueblo de la aldea se iniciarán cuando se llegue a la cuartilla. El foro, lógicamente, lo publicará inmediatamente desde que tengamos fechas concretadas. Y luego intentaremos, por supuesto, movilizar al resto de la isla, porque, vuelvo y repito, no es una carretera exclusiva de la aldea, es una carretera que va a circunvalar la isla. Y luego, más adelante, serán otros los que tomen el relevo. Habría que hablar de completar la circunvalación de la isla por el sur.
Sí.
Porque creo que la isla entera necesita de esa carretera. La del norte, lógicamente, por el riesgo y los peligros que supone para la vida humana. Uh-huh. Circular por esa carretera cuando hay lluvia y cuando hay viento. Uh-huh, uh-huh. Y por el sur es una evidente necesidad económica para el desarrollo de la isla. No nos podemos quedar plantados y parados en lo que tenemos que seguir mejorando.
Pues seguiremos nosotros también, insistiendo, que llevamos 10 años así, pero vamos a seguir. Si fuera, pues, otros 10 años, ojalá y no, que se abra la segunda fase muchísimo antes, pero ya han escuchado ustedes, 2 años solo de retraso los túneles de Faneque, imagínense ustedes toda la obra. Es decir, por lo menos échele 5 o 6 años más. Roberto Rodríguez, miembro del Foro Roque Aldeano, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
10:43 minutos, hacemos una pequeña pausa. Y a ver si hoy podemos hablar con otro foro. Nada, en un segundo, vamos a escuchar primero publicidad. Con otro foro que es el Foro La Isleta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que se sienten engañados por parte del ayuntamiento. Publicidad y seguimos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Me lo
rápido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animal Adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...10:45, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Asuntos que nos preocupan en nuestra isla de Gran Canaria. Mientras lo han escuchado ustedes, el Foro Roque Aldeano, pues está a la espera de esa reunión que nos acaba de avanzar Roberto Rodríguez con el alcalde de la aldea para juntos comenzar esas movilizaciones, que la veremos, esas movilizaciones, no le quepa usted, no te quepa a ti la menor duda. Pues quien va a salir a la calle es el Foro por la Isleta, y sale a reclamar el Canarias 50, porque es cierto que había un proyecto que incluso se recoge en el Plan General de Ordenación de 2012... que el Canarias 50, se infraestructura militar, pues estaría destinada a zona libre y otro espacio deportivo, es decir, para que lo disfrute, ¿no? Pues todos los ciudadanos, no solamente de ahí de la isleta, prácticamente todos, ¿no? Pues parece ser que no va a tener este destino, sino que se va a usar como un centro de acogida de inmigrantes, y por eso van a salir a la calle. No porque ese centro, no porque ese lugar sea un centro de acogida de inmigrantes, sino porque ellos consideran que le han engañado. Félix Alonso, portavoz del Foro de la Isleta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, nosotros, que el proyecto estaba muy avanzado, en las negociaciones que había tenido el Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa, estaba a punto de ser entregado. Con el tema de la migración, aceptamos nosotros que estuviera durante 3 años como centro de acogida de emergencia. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en colaboración con el Ministerio en la ayuda a estos chicos, tanto dando el apoyo logístico de alimentos, de sitio para dormir, darle clases de inglés, español, etcétera, etcétera, que incluso al propio ministerio, cuando estuve ministro aquí en Las Palmas, nos entregó un diploma de reconocimiento del trabajo realizado con los migrantes. Entonces, sabiendo ellos que estaban en negociación con nosotros, de repente sale la noticia esta, ¿no?, que quiere continuar como centro permanente. Nosotros tenemos unos problemas gravísimos en el barrio, porque tenemos una densidad poblacional elevadísima, de las mayores de la ciudad. No tenemos zona verde, no tenemos, la ciudad está densamente poblado y hay problemas de movilidad, y la verdad es que y con escasas dotaciones públicas para atender a la población tan elevada, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es una faena que ahora nos venga con esto, ¿no?
¿Entenderían ustedes un uso mixto, Félix? ¿Un uso mixto? Zonas verdes, zonas deportivas, pero también, el Canarias 50 es muy grande, un espacio para los inmigrantes. ¿Entenderían ustedes esta opción, que parece que es por donde van los tiros del ayuntamiento?
Nosotros aceptaríamos que el espacio sea compartido, si no queda más remedio. O sea, nosotros, el espacio es muy grande. El espacio es muy grande. Incluso la idea de ellos era expandirse, coger todo. El espacio está, dicen que está totalmente ocupado. La verdad es que la cabida es hasta creo que 1.600 migrantes, ¿sabes? No sé, pero sigue siendo muy grande. Y la verdad es que puede. De hecho, en el Plan General de Ordenación Urbana, el Canal 50 es atravesado por una carretera que lleva desde Vélez María hasta Nueva Isleta. Entonces el espacio estaría dividido en dos trozos. Pues a lo mejor un espacio podría ser para la ciudad, para el barrio, y el otro para el centro de acogida. Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldesa y le dijimos también esa posibilidad de que se ha compartido.
¿Y qué les dijo Carolina Daria? ¿Qué les comentó? ¿Que sí, que no?
La verdad es que ella dice que ellos están negociando, que no quieren cederlo, que efectivamente hay un compromiso por parte de... que hubo un compromiso por el Ministerio de Defensa, con el Ayuntamiento, y que ellos están negociando, pero tampoco nos ha informado de que en qué momento está esa negociación. No nos explicó con detalle en qué punto estaba esa negociación, ¿no? Nosotros le hemos insistido de que siga con la negociación y que llegue a algún acuerdo, ¿sabe? Y porque es una lástima, porque el espacio reunía las condiciones óptimas para que el barrio pueda desarrollarse, ¿no?
Ustedes lo que tienen claro es que se van a manifestar este sábado, ¿no? A las 12 en Manuel Becerra.
Sí, porque lo que no podemos hacer es que estar callado constantemente, porque el barrio está sometido a unas amenazas constantes, ¿no? Parece que por un lado tenemos el puerto que hace una serie de... En su expansión, porque el puerto tiende a expandirse. Y entonces, pues claro, la expansión nos está afectando, ¿no? Las dotaciones que va poniendo el muelle, el puerto, pues como un taller de reparación de pegayate pegado a la zona residencial del barrio, el tema de la posible regasificadora. La verdad es que hay acciones que puede afectar al aire del barrio y sobre todo con respecto al taller de reparación de Vegaya, que en el muelle del refugio, la colocación de ese taller pues impide que, por ejemplo, se dé otro uso al muelle del refugio, que podría ser una zona de expansión para el barrio. Sí. Pero quitando eso, nosotros la lucha es justo entre Canal 50. Yeah. Creo que había que llegar a un acuerdo. Creo que hay que buscar otro espacio en el cual los migrantes estén dignamente colocados, pero que nos permita que al barrio también se desarrolle, ¿no?
Félix, ya para acabar, ¿no? Que no tenemos tanto tiempo, aunque vamos a seguir insistiendo en este asunto. Sí. ¿Han hablado ustedes algo del carnaval que se va a celebrar ahí, como sabe? ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo?
No, nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, sobre todo, que se hagan las cosas sin participación ciudadana.
Es decir, Foro La Isleta no quiere que se organice el carnaval ahí, ¿no? En La Isleta. Manuel Becerra...
Nosotros no queremos. Aunque sabemos que hay gente en el barrio que ve la posibilidad económica de que pueda ayudar a los pequeños comercios. Pero también es cierto que mucha parte de la ciudadanía del barrio pues va a ser terriblemente afectada. Yo ahora mismo estaba hablando con los trabajadores del puerto, incluso, que me han llamado y dicen: oye, Félix, ¿y qué va a pasar con la movilidad? ¿Qué va a pasar con la movilidad? ¿Qué problema? Tendrá que haber un estudio, qué sé, de ante los peligros de una emergencia, el problema de... Porque, claro, estamos hablando ya el problema que hay de movilidad y de la salida del barrio, pues no sé cómo se va a organizar esto. Es decir, tenemos problemas de seguridad y tenemos, por otro lado, problemas de ruido y escándalo que en la zona del barrio, por ejemplo, los que viven en la Plaza de los Becerra, pues no están de acuerdo a someter ese ruido. De igual forma que se niega a Vegeta a que se le ponga en pleno barrio por el ruido que organiza.
¿Y ustedes van a denunciar, Félix?
Nosotros, lo del carnaval.
Sí.
Denunciar. Nosotros probablemente hagamos un escrito conjunto con el puerto, con los trabajadores del puerto, para pedirle sobre todo ¿cómo se va a organizar la salida y entrada del
Para que sea más claro, Sally, no tenemos tiempo para más. Seguimos hablando sobre este asunto. Al fin y al cabo queda tiempo para carnaval y vamos a seguir charlando. Es el portavoz de Foro La Isleta. Gracias por atender a la cadena COPE. Félix, un abrazo, buen día.
Un abrazo, gracias.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 11 del mediodía. No queremos finalizar la primera hora del programa sin hablar de algo que preocupa mucho a los jóvenes, la emancipación. Y es que solamente el 15,8% de los jóvenes de Canarias entre 15 a 29 años está emancipado, según el Observatorio de la Emancipación. Vamos a hablar con Brenda Rivero, que es la presidenta del Consejo de Juventud de Canarias. Hola, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es tremendo, ¿no? Porque, claro, cuando uno se emancipa a los 30 años, ya muy joven no es. Por lo tanto, lo de la emancipación de los jóvenes parece que queda un poquito difuminado, ¿no?
Sí, con este último estudio se puede decir por primera vez que los jóvenes no se emancipan. Ya no solo en Canarias, que también estamos en los mismos datos que España, sino en toda España. Por primera vez, la edad media de emancipación en España es de 31 años. Ya los jóvenes no se emancipan.
Es decir, no son jóvenes, claro.
Exactamente.
Por lo tanto, el titular es ese. Ya no hay jóvenes que se emancipen porque realmente no pueden. Entre los problemas que han detectado ustedes, yo entiendo que la vivienda, el acceso al salario, al tejido laboral, ¿alguno más por ahí?
No, principalmente eso. Cuando nosotros hacemos el estudio sobre emancipación, bueno, el Consejo de España hace el estudio sobre emancipación porque al final es la mejor forma de hacer una radiografía cuál es la situación real de la juventud. Ya que se entiende como emancipación, aunque en realidad es un dato que está mal hecho, porque se entiende como emancipación la autonomía total del núcleo familiar principal, ¿no? Pero solo podemos medir las personas que se van de casa, cuando incluso los datos que nosotros hemos presentado demuestran que la gran mayoría comparte casa con personas que no son su pareja o son porque están estudiando. Es más de un 20% de estas personas que están emancipadas, que no están emancipados realmente, sino que están estudiando en otras localidades. Y aparte, hay muchas viviendas cedidas por sus propios familiares.
Y aquellos que están viviendo solos, aquellos jóvenes que están viviendo solos, que tienen esa fortuna, seguramente dependen mucho también del núcleo familiar desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la independencia 100%, pues seguramente no la tienen. ¿Cómo se podría, bajo tu punto de vista, no tenemos mucho tiempo, Brenda, pero cómo creen ustedes que se podría revertir esta situación? ¿No? Fórmulas mágicas no hay, pero de repente puede haber ahí alguna solución que poner sobre la mesa, a ver si tiene resultados, ¿no?
Pues bueno, obviamente hay que hacer algo con el mercado de la vivienda, tanto en España como en Canarias, especialmente en Canarias, donde los precios están subiendo abundantemente. También tenemos que tener en cuenta que la subida de la inflación está haciendo que el nivel económico de los jóvenes haya descendido enormemente. Y también hay que entender muy principalmente que Canarias tiene el segundo salario más bajo de toda España de su población joven. Los jóvenes no perciben ni siquiera 1.000 euros con un trabajo total a tiempo completo. Por lo cual, mejorar esta calidad del trabajo de los jóvenes es principal, sobre todo en un momento en el que la calidad de vida y el acceso al trabajo y el acceso al consumo se está limitando por la subida de los precios.
Yo creo que sí, hace 10 años estábamos hablando de los 1.000 euristas, parece que esto no ha cambiado, incluso ha empeorado porque no llegan a los 1.000 euros. En un minuto aproximadamente, ¿cómo estamos en comparación con otras comunidades o el resto de España, Brenda?
Pues bueno, por primera vez hemos alcanzado, bueno, porque no, pero estamos por fin, hemos superado la media en España en cuanto a emancipación por 0,1 puntos. Pero nos situamos toda España alrededor del 15%, lo cual es una cifra bajísima que tenemos que modificar. Sí es verdad que a parcialidad somos las primeras en España con menos tiempo parcial en la juventud, lo cual esto hay que aplaudirlo también. Y la verdad que se ha construido mucho empleo este último semestre de 2022 en Canarias, sobre todo empleo joven, por lo cual también hay que aplaudir eso.
Bueno, pues sí, porque una de las grandes asignaturas pendientes es el empleo juvenil. Vamos a ver si mejora esta situación. Brenda Rivero, presidenta del Consejo de Juventud de Canarias, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, muchas gracias.
Cuando llegamos a las 11 del mediodía, escuchamos el boletín informativo. Después, tiempo de análisis con dos compañeros periodistas, un chico y una chica. Como saben ustedes, los martes hablamos con Ignacio Afonso y con Carmen Vecino, pero esto después de las noticias. No se vayan, aún hay más.
sexy up. Get your sexy up. Get your sexy up. Get your sexy up. Get your sexy up.
I'm bringing sexy back.
Yeah.
The motherfuckers don't know how to act.
Yeah.
Don't let me make up for the things you lack.
Yeah.
Cause you're burning up